Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar con lo que acaba de suceder esta mañana desde muy temprano. La Fiscalía allanó la vivienda del ex premier y ex asesor de la PCM, Aníbal Torres, en el distrito de San Isidro. La diligencia se da como parte del proceso contra él y contra el ex presidente Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración por el golpe de Estado del 7 de diciembre. Se busca evidencia de la hipótesis de que el exministro fue cómplice y que incluso escribió el mensaje a la nación golpista. La resolución dice que existe un alto grado de probabilidad que en poder del investigado obren evidencias físicas como anotaciones y documentos relacionados al mensaje a la nación. Esto porque es de público conocimiento y se presume que dicho mensaje pudo haber sido redactado por el investigado Aníbal Torres, toda vez que se ha evidenciado similitudes en los términos utilizados por el entonces presidente en el mensaje a la nación y los mensajes propalados por Aníbal Torres. Recuerden que se han hecho también reportajes comparando los mensajes que daba Aníbal Torres cuando era premier y el contenido del mensaje a la nación del autogolpe de Estado fallido que infringió el señor Pedro Castillo el 7 de diciembre. Entonces, la hipótesis fiscal es que el señor Aníbal Torres habría sido la persona que escribió ese mensaje a la nación. Bueno, eso contradice lo que dijo el abogado argentino de Pedro Castillo, ¿no? Que dijo que él tenía en realidad 7 discursos escritos y que leyó el más suave de los discursos. Y cuando le preguntaron quién escribió los discursos, dijo que Pedro Castillo le había dicho que los había escrito el pueblo, ¿no? Entonces, ahora parece que en realidad los escribió el señor Aníbal Torres, quien ayer también anunciaba la posibilidad de lanzar su candidatura presidencial, también argumentando que se debía al pueblo, porque el pueblo se lo pedía. Ayer pusimos un extracto de la entrevista que le hizo Anaí Durant, la ex ministra de la Mujer, también del régimen del señor Pedro Castillo, pero luego declaró también el ex ministro Aníbal Torres al portal o al medio NTN. Escuchemos lo que dijo.
¿Pensado más adelante postularse?
Eso depende, ¿no? No es fácil tomar esa decisión, pero que hay en la realidad eso, lo hay. Lo pide la población del sur, especialmente del centro, ¿no? Menos, por supuesto, del norte, ¿no? No vamos a decir que lo pide San Isidro o Miraflores, ¿no?
Bueno, según Castillo, el pueblo escribió su discurso del golpe fallido. Y según el señor Aníbal Torres, el pueblo pide que él sea candidato presidencial. Lo cierto es que está en una seria situación legal. La Fiscalía sostiene que la mañana del 7 de diciembre se habría producido una reunión en Palacio de Gobierno entre Pedro Castillo, la entonces presidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez, Aníbal Torres y terceras personas en proceso de identificación, quienes habrían acordado que el mandatario debía disolver el Congreso de la República e implementar en el Perú un estado de excepción, lo que implicaría el uso de las Fuerzas Armadas para tomar el control de los diferentes poderes del Estado y demás entes autónomos, principalmente el Sistema Nacional de Justicia. Una muy grave acusación contra el ex premier Aníbal Torres. Y hablando de Betsy Chávez, ayer finalmente el Pleno del Congreso aprobó las acusaciones constitucionales contra los ex ministros del régimen de Pedro Castillo, Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta. La ex premier Betsy Chávez fue además suspendida como congresista mientras dure su proceso judicial. Escuchemos un momento una parte de lo que dijo la señora Betsy Chávez ayer en el Congreso durante este lapso que se le dio para que pudiera ejercer su derecho de defensa.
Es una arbitrariedad que el Congreso elija presidentes de la República por encima de la voluntad popular, infringiendo los procedimientos para la vacancia presidencial del propio reglamento del Congreso. O que sus decisiones estén por encima del Poder Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, el único camino es forjar vuestras bases sociales. Y a ellos, a la patria y al Perú, he de decir que no desmayen. Organícense, hermanos, democrática y pacíficamente. Resistan con toda su fuerza de voluntad y con vuestro corazón en mano. Pues la clase política ha fracasado de todas las formas posibles. Pero ustedes, el pueblo no. El pueblo seguirá siendo el titular del poder constituyente y más temprano que tarde se logrará un nuevo pacto social que permitirá que las naciones que conforman este país bendito puedan reflejarse y pertenecer genuinamente al sistema.
Bueno, y habla del fracaso de toda la clase política. Me imagino que ahí incluye al régimen del expresidente Castillo, del cual ella fue parte y que evidentemente fracasó en varios sentidos, ¿no? Tanto por la ineficiencia de su gestión como por la corrupción, que ahora es objeto de una investigación y en el que ella está implicada. Ahora la fiscalía podrá acusar formalmente a los tres exministros de Pedro Castillo de los delitos de rebelión y conspiración por el autogolpe de Estado del 7 de diciembre. Como manda la ley, los exministros serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué pasa con el escaño de Betsy Chávez? Su accesitario es el señor Isaac Mita Alanoca. Él es militante Perú Libre, es un abogado de 59 años, natural de Puno, que se graduó en la Universidad José Carlos Mariátegui en el año 2010. Trabajó como abogado en un estudio jurídico desde Tacna y también tuvo un cargo en el gobierno regional de Tacna como especialista administrativo en sistemas normativos e institucionales. En el caso del señor Roberto Sánchez, si bien también se votó una posible suspensión, esta no fue aprobada. Una cosa que llamó mucho la atención porque todos los congresistas que intervinieron condenaron la actitud del señor Roberto Sánchez casi en los mismos términos que los de la ex premier Betsy Sánchez. Sin embargo, no lo suspendieron. Y ahora se presume que sería porque la accesitaria del señor Roberto Sánchez es nada menos que Gaela Cari, una activista trans que se pudo haber convertido en la primera congresista trans, ¿no? Y quienes votaron en contra de la suspensión de Sánchez de alguna manera para evitar que Gaela asumiera su escaño, el fujimorismo, sorprendentemente, ¿no? Que habían sido tan duros y tan críticos con el ex ministro. Entonces parece que en realidad lo que ganó fue la transfobia. Ahora vamos a hablar del cumpleaños del congresista Diego Bazán. Resulta que seis congresistas de Lima decidieron viajar a Trujillo entre el 10 y 11 de febrero pasado. Como vemos en las fotografías, asistieron al cumpleaños del congresista de Avanza País, Diego Bazán. En fotos podemos ver, por ejemplo, a la congresista Patricia Chirinos, con una familiar del congresista Bazán, a la congresista Mari Carmen Alba, la vemos allí también posando en una fotografía, a Alejandro Cavero también. Y bueno, no habría problema si es que ellos viajaran con su plata, ¿no? Pero tanto María de Carmen Alba como Patricia Chirinos, Kira Alcarraz, Eduard Málaga, Jorge Ceballos y otros usaron el dinero del Estado para pagarse el viajecito. Hay que aclarar que en el caso de Norma Hierro y Alejandro Cavero, ellos sí viajaron con la suya, ellos sí se pagaron el pasaje, pero en los otros casos resulta que se compraron los pasajes con gastos de representación. ¿Cómo justifican ellos estos viajes, ¿no? Porque vemos que viajan a zonas del Perú por las que no fueron elegidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso son congresistas de Lima que se van a Trujillo diciendo que van a hacer representación, ¿no? Entonces, lo que están diciendo en su defensa, por ejemplo, la congresista Kira Alcarraz ha dicho que ella tenía una reunión de trabajo allá, ¿no? Y que era parte de su trabajo de representación. Entonces, que siempre y cuando tengas en tu agenda una reunión de trabajo, puedes viajar a donde quieras en el Perú. Básicamente, así se están defendiendo, ¿no? Entonces, hay que analizar bien a quién representan estos señores, a quiénes votaron por ellos. Ellos fueron elegidos, por ejemplo, en este caso, por Lima. Entonces, que vayan a hacer trabajo de representación a otras regiones es bastante cuestionable, ¿no? Porque finalmente terminan en un cumpleaños de otro congresista con el pretexto de hacer trabajo de representación en una zona por la que, repito, no fueron elegidos. Ahora vamos a conversar sobre la presidenta Dina Boluarte. Ya hemos comentado las declaraciones del señor Henry Shimabukuro, quien ha asegurado que hizo aportes de campaña no declarados ante la OMP para la campaña de la ahora presidenta Boluarte, y también la declaración de Marisa Sánchez, quien manejaba la agenda de la entonces candidata Dina Boluarte, y que asegura que el empresario pesquero Edu Beltrán le hizo un aporte de 150 mil soles a la campaña de la señora Boluarte, ¿no? La señora Dina Boluarte ha respondido que ella era candidata a la vicepresidencia, pero no sabía nada de cómo se financiaba su campaña. Sin embargo, el portal El Foco ha publicado un audio y unos chats en los que se revela que eso no sería del todo cierto, ¿no? Hay un audio primero en el que ella dice textualmente, coordina respecto de los pasajes. Ahí está, mire, por ejemplo, dice, Maritza, hola, mañana temprano, por favor, coordina con la señora María Rosales. ¿no? Más adelante dice, ahí te estoy mandando el programa de las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad del Cusco. Entonces ella dice, coordina respecto de los pasajes, si van a brindar hotel o cómo es eso. Luego añade, de manera muy sutil y con suma delicadeza, te lo voy a agradecer, gracias. Entonces no es que ella no estuviera al tanto de cómo se manejaba el dinero de la campaña, de cómo se financiaban sus actividades de campaña cuando era parte de la plancha del señor Pedro Castillo, cuando era candidata, ¿no? Ahora, también se han publicado unos chats entre Maritza Sánchez, que era quien le llevaba la agenda, conversaciones de ella y Dina, y hay un chat donde la señora Dina Boluarte le dice, Maritza, buen día, con la señora María Rosales, pregúntale sobre mis pasajes y hospedaje para los días del evento en Cusco, hazle la pregunta sobre la seguridad, si te dice que puede cubrir, en ese caso hay que coordinar con Janampa Seguridad de Cusco, me avisas, gracias. Le está pidiendo a la señora Maritza Sánchez que le pregunte por sus pasajes y el hospedaje para los días que va a estar en el Cusco en un evento de campaña. Entonces, ella sí tenía conocimiento e incluso manejaba el tema del financiamiento de sus actividades de campaña. Y hay otro chat en el que la señora Boluarte le dice a la señora Maritza Sánchez, en estos temas de coordinar su agenda de actividades, le dice, a las 5:30, Henry. Solamente aparece ese mensaje, 5:30, Henry. Lo que dice la señora Maritza Sánchez es que ese Henry no es otro que Henry Shimabukuro, entonces que la presidenta sí se reunía con él, algo que la presidenta Boluarte ha negado en repetidas ocasiones, ha negado cualquier tipo de relación con el señor Henry Shimabukuro, y menos aún que él haya financiado su campaña. Pero estos audios y chats parecen desmentirla. Para conversar sobre esto y también sobre el caso del ex premier Aníbal Torres, vamos a conversar con el ex procurador Antonio Maldonado. ¿Cómo está, procurador? Buenos días.
Muy buenos días, señor Gómez. Gusto de saludarlo.
El gusto es nuestro, señor Maldonado. Primero queríamos preguntarle por el caso del señor Aníbal Torres. Él, a diferencia de la señora Betsy Chávez y los otros exministros, no está protegido por el antejuicio, porque no era ministro en ese momento, en el momento del autogolpe, sino era asesor de la PCM. Entonces, correcto, el caso ha avanzado más rápido con él, ¿no? El caso a nivel fiscal. ¿Qué elementos de los que se conocen hasta este momento complicarían su situación legal?
Bueno, lo que usted ha dado cuenta el día de hoy, que se ha realizado una importante diligencia de investigación por parte del Ministerio Público bajo la forma del allanamiento. El allanamiento le brinda al Ministerio Público no solo lo que usted ha narrado, sino incluso la posibilidad de detener a las personas que estuvieran dentro del lugar donde se produce el allanamiento, la incautación, incluso el registro de esas personas. Es decir, hay una carta muy amplia de posibilidades que tiene el Ministerio Público en el marco del ejercicio de la debida diligencia y de la actividad de prueba que le corresponde en el marco del onus probandi. De tal manera que yo creo que el Ministerio Público va construyendo un caso. No va a ser fácil porque hay discusiones jurídicas que habrán de darse en el momento oportuno, pero de momento lo que vemos sí es que el Ministerio Público va avanzando ya sin las dificultades de estar enfrentados al escudo de protección e impunidad que brindaba el gobierno del señor Castillo cuando estaba en el poder. De tal manera que esperemos que estas diligencias y otras que realiza el Ministerio Público conduzcan al fortalecimiento de este caso.
Ahora, en el caso de los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, ellos ya pasaron por el antejuicio, la fiscalía ya los puede acusar y podría suceder con ellos lo que está sucediendo en este momento con el señor Aníbal Torres, e incluso podría pedirse prisión preventiva para ellos.
Por supuesto, ya no tienen la protección que les otorgaba su condición de integrantes del Congreso, y a la vez en otra anomalía más de la arquitectura constitucional nuestra que lo permite ser tener la posibilidad de ser ministros de Estado, lo cual es una contradicción en los términos, pero en fin, eso es otro debate. Pero sí, ya se abre paso para que el Ministerio Público desarrolle las investigaciones y las diligencias y pida las diligencias de coerción personal o real que estime necesarias, incluyendo las detenciones preliminares o incluso la prisión preventiva, si lo considera y lo puede sustentar.
Ahora, en el caso del señor Aníbal Torres, hemos visto cómo se ha allanado su residencia y se han extraído gran cantidad de documentos, la computadora. Si es que en alguno de estos dispositivos se encuentra algo que pudiera vincular al señor Aníbal Torres con el discurso que dio el señor Pedro Castillo, eso ya sería una prueba, digamos, muy seria de su participación, ¿no?
Mire, como sabemos, este tipo y muchos, casi todos los delitos, salvo los delitos de factura individual, se cometen pues con el concurso de delincuentes, ¿verdad? Es decir, hay una división del trabajo, entonces no puede ser la creación de la autoría individual de una sola persona, menos tratándose del señor Castillo, lamentablemente hay que decirlo, que no tenía muchas luces para incluso concebir esta idea y menos articularla y llevarla a ejecución. De tal manera que es altamente probable que encuentren, en efecto, indicios que luego se conviertan en medios de prueba que el Ministerio Público ofrezca en el proceso, en el debido momento procesal, y eventualmente, si logra el Ministerio Público una sentencia condenatoria, se convertirán en pruebas que sustenten esa sentencia condenatoria. Pero es altamente probable que quien concibió esto, el fallido golpe de Estado, en fin, todo lo que vimos, no haya sido Castillo, o por lo menos no solamente Castillo, sino que el entorno muy cercano a él, claramente su expresidente del Consejo de Ministros, en ese momento asesor de la PCM, y la entonces presidenta del Consejo de Ministros. Solo así se explica que Castillo hubiera podido dar ese paso. A mí lo que me sorprende es que estas personas, con el discurso que manejan, no tuvieran pues la hidalguía y la entereza de asumir responsabilidades, ¿no? Sino que la señora Chávez, en un discurso francamente muy cuestionable el día de ayer, quiere parecerse al presidente Allende, por favor. O sea, en su nivel de demagogia, pues es altísimo. ¿Cómo llegó esta persona a tener esos papeles políticos? Hay que preguntarle al partido que la propuso, ¿no?
Ahora, la actual presidenta de la República fue parte de Perú Libre, de la plancha presidencial con la que postuló el señor Pedro Castillo y actualmente es acusada de haber sido financiada, digamos, por lo bajo, ¿no? Haber recibido aportes no declarados ante la OMPE durante la campaña electoral. Ella sostiene que todo esto es mentira, pero hay testimonios, audios y ahora chats también que de alguna forma contradicen lo que ella ha afirmado. ¿Hasta qué punto esto la involucraría en un hecho ilícito y qué debería hacer la fiscal de la Nación?
Yo creo que ya la involucra un hecho de suma gravedad. Yo creo que hay suficientes elementos indiciarios como para que la fiscal de la Nación disponga una investigación en base a esta sospecha inicial, que yo creo que incluso no es ni siquiera inicial, es una sospecha fuerte, y pues disponga que se realicen las diligencias de investigación correspondientes. Estos hechos hay que ubicarlos yo creo, en un contexto que tiene tres elementos. El primer elemento es el grave problema del financiamiento ilegal, criminal, a los partidos políticos y a las campañas políticas y a los actores políticos. Es un problema que hace parte de otro problema más grande, que es la corrupción estructural del país. Acá en el Perú, como sabemos, no estamos atendiendo, enfrentando problemas individuales de corrupción que son fácilmente solucionables con sentencias, etcétera. Estamos hablando de un problema mucho más grave, un problema de corrupción sistémica extendido, etcétera, etcétera. De tal manera que estos dos elementos, más uno tercero, y es que lo que se está observando en el Perú últimamente es algo que se ha estudiado y es lo que se llama un grado de evolución muy alto en la relación de actores políticos y actores económicos con el crimen organizado, con la criminalidad organizada. Entonces, este fenómeno, estos tres elementos de este fenómeno, deben activar las señales de alerta, por supuesto, en principio de los medios de prensa, unidades de investigación como el suyo, la República, de la ciudadanía, por supuesto, pero sobre todo del titular de la acción penal pública. No esperemos, pues, que la señora fiscal de la Nación se quede cruzada de brazos ante estos graves elementos que se están poniendo en relieve. Yo creo que hay un marco normativo suficiente como para investigar este caso, tanto bajo la figura del lavado de activos, que me parecería la más adecuada, como también bajo la figura de financiamiento prohibido de partidos políticos. Esta última tiene un marco normativo mucho más benigno que el primero que he mencionado, pero yo creo que hay suficientes elementos fácticos, de hecho, más hay una justificación normativa y, por tanto, el Ministerio Público, bajo el liderazgo de la Fiscal de la Nación, según ha declarado comprometida en la lucha contra la corrupción, debería iniciar una investigación contra la señora Boluarte y los que resulten responsables por el presunto delito de lavado de activos y o financiamiento prohibido de campañas políticas o de partidos políticos.
Bueno, vamos a ver para cuándo, ¿no? Para cuándo la Fiscal de la Nación decide iniciar esta investigación, considerando además lo diligente que fue en otros casos, como las denuncias que habían contra el señor Pedro Castillo. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy amable.
Con mucho gusto. Saludos. Hasta luego.
Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a estar pendientes a ver la Fiscal de la Nación en qué momento se ponen los pantalones, así como antes iniciar investigaciones contra quien estaba en el cargo de la presidencia de la República, el señor Castillo. Ahora también todo apunta que ameritaría que se hiciera lo mismo, ¿no? Vamos a ver cuándo sucede esto. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy, Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.